El día de hoy traemos un tema álgido y es la política pública de género en la ciudad de Cali. Históricamente, la mujer se ha enfrentado a discriminación laboral, económica y la falta de oportunidades. Además de esto, es una de las principales víctimas de violencia sexual intrafamiliar y feminicidio. Hasta el 2010 en la ciudad de Santiago de Cali no existía ninguna política pública que las protegiera, en una ciudad en donde el 52% de la población es mujer, donde la violencia de género es el pan de cada día. Por otro lado, el empleo es otro factor que afecta a la mujer. Sigue existiendo una percepción de la mujer hacia el trabajo doméstico y una diferencia salarial. El Observatorio Regional del Mercado muestra que los hombres en la ciudad ganan un 15% más que las mujeres, y cuando existe un título universitario, los hombres ganan el 26.3% más que ellas bajo las mismas condiciones académicas. La política pública nace para solucionar estos problemas, que más a fondo les explicaremos. Las mujeres en Cali han venido ganando terreno con la política pública, con la creación de la Subsecretaría de Género. Sin embargo, la coyuntura actual muestra que el camino es largo. Mi compañera Isabel, a continuación, les dará un panorama más amplio de la política pública para la mujer en el municipio de Cali.
Como diríamos coloquialmente, empecemos por el inicio. Y el inicio de esta política pública es durante el primer gobierno del doctor Jorge Iván Ospina, en el 2008 hasta el 2011, el cual tenía como propósito potencializar a las mujeres caleñas, responder a sus demandas y disminuir las brechas de género existentes en el municipio asociados con el exceso a los recursos, bienes, servicios y espacios de decisión, como brevemente se comentó al inicio. De este modo, teniendo como objetivo principal garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las caleñas, la implementación de la política pública para las mujeres propone un cambio de paradigma que favorece un escenario de intersectorialidad y de interinstitucionalidad para el uso efectivo de los recursos, o en otras palabras, que las mujeres tengamos más espacio en la sociedad y en la política, y que esos espacios sean respetados y que hayan políticas públicas para nosotras. Esta política se divide en 11 ejes, de los cuales en el periodo de Jorge Iván Ospina se avanzó en 6. Eje número 1, participación y representación política de las mujeres. Eje 2, mujeres, educación, comunicación y cultura. Eje 3, mujeres y economía. Eje 4, salud integral, derechos sexuales y reproductivos. Eje 5, vida digna, libre de violencia contra la mujer y acceso a la justicia. Y eje número 6, mujeres en situación de desplazamiento forzado.
Y respecto al tema de la empleabilidad de las mujeres, es importante tener en cuenta varias características. Primero, que hay un menor porcentaje de mujeres empleadas frente a la población masculina. Segundo, que la mayor oferta laboral para las mujeres está en el sector de servicios y en el sector del comercio, en trabajos como secretarias, auxiliares contables, cajeras, auxiliares de almacén, ventas y enfermería. Todos estos trabajos con un énfasis en el trabajo de cuidado y que requieren menor poder. Respecto al tema de la educación, que está íntimamente ligado con el tema de empleabilidad, las mujeres reportan 10.4 años en promedio de escolaridad frente a los hombres con 10.1 años de escolaridad. Todo esto, que si bien no es una gran diferencia, resulta relevante y paradójico que con menos años de educación ganen más. Entonces tenemos una brecha salarial en la que las mujeres graduadas ganan un 17% menos que los hombres, todo esto para hacer un mismo trabajo.
Asimismo, con la coyuntura actual, la violencia de género representa un gran problema para las mujeres, y es que más de 4.000 millones de personas se refugian en casa ante el contagio mundial del COVID-19. Se trata de una medida de protección, pero conlleva otro peligro que llega a ser mortal. Vemos cómo aumenta otra pandemia en la sombra, lo que es la violencia contra las mujeres. A medida que los países informan sobre la infección y el confinamiento, cada vez son más las líneas de atención y los refugios para la violencia doméstica en todo el mundo que notifican un incremento de llamadas en busca de ayuda. Colombia no es la excepción y la ciudad de Santiago de Cali tampoco. Este fenómeno presenta cifras particularmente alarmantes en todas las ciudades del país. En Cali, en donde solo en el primer trimestre de este año la Fiscalía tipificó 11 feminicidios y en el marco de la cuarentena, cerca de 400 mujeres han hecho llamadas a la Subsecretaría de Equidad de Género para solicitar ayuda por violencia durante el aislamiento. Esto sin contar los subregistros debido al miedo que sienten las mujeres de denunciar a sus agresores, incluso por no encontrar mecanismos que faciliten las denuncias sin ponerlas en riesgo. Frente al panorama que hemos planteado, tenemos como invitada a Salomé Arias Arévalo, coordinadora para la incidencia política, que nos comparte su punto de vista a partir de las siguientes preguntas. Primero, ¿cuáles son los 10 aspectos de la política pública para mujeres que se podrían mejorar? Segundo, ¿esta política pública tiene la capacidad para responder a la problemática después de la coyuntura del COVID-19, como lo son el incremento alarmante de los casos de violencia de género? Y tercero, desde su punto de vista, ¿qué acciones pueden tomar las autoridades locales a partir de la experiencia del COVID-19?
Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Salomé Arias. Yo soy la coordinadora para la incidencia del Observatorio para la Equidad de las Mujeres. Bueno, nosotros desde el observatorio hemos venido trabajando en el proceso de actualización de la política pública de equidad de género para Cali. Y desde hace aproximadamente hace más de un año. Y hay varias reflexiones que hemos tenido en el transcurso de este año a la actualidad que valdría la pena poder compartirles. Bueno, una primera reflexión metodológica es la importancia de incorporar en las administraciones municipales procesos de medición de impacto de las políticas públicas que se ejecutan. Es decir, poder tener una caracterización detallada de la población que es intervenida y el estado que tiene en relación con la problemática que buscan reducir, en este caso reducir las brechas en diferentes dimensiones, en las 11 dimensiones que plantea la política pública de equidad de género. Y luego a través del tiempo hacer una medición para reconocer cuáles de esas acciones realmente han sido efectivas en las reducciones de esas brechas o no. Y en ese sentido, nosotros el año pasado le decíamos a la Subsecretaría de Equidad de Género que era importante tener ese tipo de evaluaciones de impacto para reconocer qué valdría la pena entonces que esta política replicara o no para los próximos 10 años, en este caso 2020-2030. Esa era una primera reflexión metodológica y asimismo que el proceso de actualización de la política pública de equidad de género fuera evidente en esta evaluación entre lo que se ejecutó y lo que vale la pena replicar. Otras reflexiones ya derivadas de nuestra situación actual, la pandemia por el COVID-19, son tres grandes recomendaciones que nosotros planteamos desde el Observatorio para la Equidad de las Mujeres, para la incorporación del enfoque de género en las políticas sociales de una administración municipal, en este caso la Alcaldía de Cali a través de la Subsecretaría de Equidad de Género. Primero, la necesidad de procesos de transversalización de la perspectiva de género. Yo creo que estos procesos de transversalización se han logrado en tres niveles, pero vale la pena ir un poco más allá. Los niveles que ya se han alcanzado, normalmente la perspectiva de género se asume desde los campos jurídicos o los enfoques de los planes de desarrollo de las políticas. También se ha logrado incorporar la perspectiva de género en la definición de los objetivos de programas, planes o proyectos. Y en un nivel también muy importante es en la inclusión de indicadores de producto que reconocen estrategias que deben ser implementadas con perspectiva de género. Sin embargo, nosotros retomando procesos de evaluación de políticas públicas, tanto de equidad de género como no propia, sobre todo este ejercicio de transversalizaciones para aquellos organismos que no son propios a la Subsecretaría de Equidad de Género, es valiosísimo estos tres niveles ya alcanzados, pero es necesario que en la definición en sí misma de los planes, programas y proyectos se pueda trabajar en conjunto con la subsecretaría, es decir, entender y comprender un poco de manera institucional que la perspectiva de género no solo implica que mujeres estén involucradas o que sean objeto de intervención en el marco de ciertas políticas, sino que la perspectiva de género requiere o implica una visión particular de ciertas problemáticas. Ponemos el ejemplo entonces de desarrollo económico, que si bien no se trata solamente, poniendo un ejemplo, que las mujeres puedan acceder al mercado laboral o no, sino que hay que ser reflexivos en qué campos intervienen las mujeres, evitar los sectores históricamente feminizados que se han caracterizado por la precarización laboral o por la informalidad. Pero también es importante que pensar la vinculación laboral de las mujeres también implica pensarnos el papel de la economía del cuidado y su interacción con la inclusión de las mujeres en el mercado laboral, porque si esto no se tiene en cuenta, entonces simplemente pensar que las mujeres se vinculen al mercado podría ahondar las brechas sin unas reflexiones propias desde la perspectiva de género. En una segunda recomendación, nosotros también sugerimos que es necesario, relacionado con el ejemplo que les acabo de dar, la incorporación del sistema distrital de cuidado para Cali. Es necesario identificar cómo es la organización social del cuidado para Cali y buscar transformarla para formas más equitativas bajo tres procesos centrales. Primero, el reconocimiento de la economía del cuidado en el sostenimiento de nuestras sociedades actuales y sobre todo del papel de la economía del cuidado en mantener el sistema económico y que aporta al desarrollo, poder mostrar claramente cómo eso aporta al desarrollo. Segundo, la necesidad de hacer una redistribución de estas labores de cuidado, desanclarlas de los ámbitos privados y que todos los actores, el Estado, el mercado, las organizaciones de base y la familia generen un entramado para sustentar el cuidado y redistribuir estas tareas para alivianar las cargas puestas sobre las mujeres desde un enfoque cultural. Y por último, justamente los sistemas de cuidado buscan reducir esta carga históricamente asignada a las mujeres. Y nuestra última recomendación para pensar políticas para mitigar las consecuencias de la pandemia es una necesidad de incorporar garantías para satisfacer las necesidades básicas de sectores particularmente más afectados por la pandemia, sectores informales de precarización laboral, sectores tradicionalmente feminizados como lo son el cuidado, la primera línea de atención de salud, que está compuesto predominantemente por mujeres, pensarnos también las personas vinculadas al trabajo de cuidado, sea remunerado, ¿no? Estas mujeres que se dedican exclusivamente al cuidado y no están presentes en el mercado, ¿cómo vamos a satisfacer las necesidades de alimentación, vivienda, ingresos, salud y demás? Entonces es necesario pensar acciones en clave de poder cubrir estas necesidades básicas a las personas con discapacidad, mirar diversas formas para lograr que esta población que está siendo más afectada por las consecuencias de la pandemia y por el aislamiento preventivo puedan tener garantías para la sostenibilidad de su vida. Entonces estas son como las tres grandes recomendaciones. Nosotros tenemos un documento que también desde el observatorio les podemos compartir, mucho más detallado y ampliado, pero esas son nuestras tres grandes apuestas. Un gran abrazo y que tengan un buen día.